Cuba al día, por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al día.
Buenas tardes, queridos oyentes, les habla Luis Felipe Rojas una vez más. Aquí este miércoles compartiendo con ustedes en Cuba al día. Ahora cubriendo este espacio porque nuestro querido colega Tomás Cardoso está disfrutando de unas merecidas vacaciones. Siguen con nosotros en el equipo técnico Danilo Fuentes Cortés y en la producción, como siempre, Patricia Martínez. Ahora les comparto las noticias que se han convertido en titulares sobre Cuba. Huracán Berly, esto lo trae Martín Noticias, nuestra página digital. Huracán Berly se dirige hacia Jamaica tras dejar al menos 6 muertos a su paso por el Caribe. Berly se dirige este miércoles a Jamaica como un poderoso huracán categoría 4. En la madrugada, el vórtice de la tormenta estaba a unos 300 kilómetros al este-sureste de Kingston, con movimientos máximos sostenidos de 230 kilómetros por hora. El portal de Asuntos Cubanos Diario de Cuba, radicado en España, nos trae que más de 220 personalidades condenan la violencia policial contra Alina Bárbara López y Jenny Pantoja. Esto sucedió a partir de las firmas que han hecho el músico y compositor argentino Fito Páez y el escritor cubano Leonardo Padura, que encabezan este listado. También ellos han condenado la desmedida violencia policial ejercida contra la profesora Alina Bárbara López Hernández y la antropóloga Jenny Pantoja, cuando ambas viajaban desde la ciudad de Matanzas hasta La Habana el pasado 18 de mayo. El portal Cubanet, el decano de las publicaciones cubanas digitales, nos trae un reportaje. ¿Qué pasó en Cienfuegos? Testimonios sobre protestas en Juraguá. Se trata de un recuento. El pasado 28 de mayo se registró una oleada represiva del régimen cubano contra manifestantes pacíficos en la localidad de Juraguá, provincia de Cienfuegos. La jornada se saldó, dice Cubanet, con la detención de al menos 10 personas a las que les impusieron una fianza de 200.000 pesos cubanos, luego de salir a las calles a exigir el servicio de agua y electricidad. El portal 14 y medio nos trae: habrá precios topados para el sector privado cubano, pero sin fecha a la vista. Al parecer le han dado marcha atrás a una medida que había anunciado recientemente el gobierno cubano. La viceministra de Finanzas y Precios dice que es necesario continuar los intercambios con los empresarios, aunque algunos creen que el temor al desabastecimiento está detrás de este aplazamiento. Habrá precios topados, se entrecomilla así, para 6 artículos de primera necesidad, pero nadie sabe cuándo.
Cuba al día.
Ahora nos vamos a 2 temas sobre derechos humanos dentro de Cuba. Nos vamos hasta Villa Clara, la provincia de Villa Clara, allí a conversar con el periodista independiente y también activista de derechos humanos, Guillermo del Sol. Guillermo, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis Felipe, un abrazo y un gozo tenerte ahí en Cuba al día nuevamente.
Igual, vamos por algo que es bastante sensible, el preso político y ex preso político de la causa del 11 de julio, Carlos Michael Morales Rodríguez, está nuevamente en huelga de hambre. Sabemos que tiene buena información muy fresca y de cerca, pero antes de entrar en esto, queremos como poner un poco en contexto a los oyentes. Las huelgas de hambre son desaconsejadas por las autoridades médicas. Incluso nosotros como medio lo que hacemos es informar sobre esto, pero son totalmente desaconsejables. ¿Por qué a través de la historia los activistas de derechos humanos, los presos, tanto políticos como comunes, en distintas cárceles en el mundo, siguen apelando a un medio como este?
Bueno, Felipe, la huelga de hambre no es aconsejable a nadie. Yo mismo que he hecho 14 no se la aconsejaría a nadie. Pero es el último recurso durante una dictadura y pertenece a los 24 modos de lucha no violenta que reconoce las Naciones Unidas, y a pesar de ser el más agresivo, creo que es el más efectivo en este caso. Carlos Michael está en huelga desde el pasado día 19, pero prácticamente lo que tuvo fue una recuperación de una semana. Ya le había pasado unos 11 o 12 días, no recuerdo exactamente, plantado aquí en intrusión penal de Santa Clara, donde incluso fue hasta torturado físicamente. Ayer, por un familiar de un preso común que está allí internado en el hospitalito de Guamajal, donde lo tienen, supe que su salud no está nada bien, que es preocupante la situación que hay con él, que tiene una pérdida de peso considerable y que presión arterial y sus riñones están teniendo problemas. Carlos Michael, es bueno recordarle a la audiencia que fue detenido e incluido de cargo después de que no se presentara a una citatoria policial y que por este motivo se ha acusado de desobediencia. Él se espantó nuevamente porque ahora quieren poner nuevos cargos, están buscando cómo hacer una causa. El capitán Javier de la Policía Nacional y jefe del sector allá en Caibarien, un hombre que incluso está involucrado en un asesinato de hace unos años atrás, es uno de los que lo acusa, y la otra es una policía, una señora gruesa, que no se conoce ni es ni pertenece ahí a la policía de Caibarien. Es duro, injusto y cruel ver que un hombre se está muriendo por una situación policial. Esto lo que demuestra es que el régimen es un sicariato lo que tiene contra el pueblo cubano. Yo creo que lo menos que se podía hacer es su libertad. En el caso de la apelación al recurso de habeas corpus que le puse el antepasado mes, y que quedó sin lugar acá en el Tribunal Provincial de Santa Clara, en la Sala de lo Penal de los Delitos contra la Seguridad de Estado, bueno, pues se reclamó, o se apeló al Tribunal Supremo, que debía tener un término de 30 días para dar respuesta al respecto. Claro. Y esta es la fecha que estamos llegando, a los 60 días, que no ha habido una respuesta. Yo estoy investigando porque, a lo sumo, pienso de que esta apelación jamás salió del Tribunal Provincial de Santa Clara, donde lo entregué. No, yo sospecho, no tengo pruebas. Esto es, claro. Tú sabes que esto es un mecanismo muy diabólico, extremadamente diabólico. La Fiscalía es la Seguridad de Estado. El Ministerio de Justicia es la Seguridad de Estado. Los abogados son la Seguridad de Estado. Y quien dice, dispone y hace de las personas aquí, es la Seguridad de Estado. Quien decide si vive o si muere, es la Seguridad de Estado. Entonces, yo sospecho a esta altura de que ese documento jamás fue remitido hacia La Habana. De todas formas, tengo personas investigando y yo mediante espero que la verdad salga a la luz.
Ahora, Carlos Michael Morales Rodríguez fue liberado el día 6 de marzo de 2024, de esa causa del 11 de julio.
La acusación que pende sobre él es de desobediencia. Carlos Michael salió por cumplimiento. Él cumplió toda su sanción porque de lo contrario hubiese sido revocado. Él salió por cumplimiento y lo que pasó fueron 15, 16 días en la calle, no más que eso, para que nuevamente, es bueno recordar, es bueno que a los muchachos yo lo fui a buscar a la prisión el día que salió por cumplimiento, que él me pidió que fuera a apoyarlo porque sospechaba que no le iban a dejar salir de prisión, ya los oficiales represivos que lo atendían en el penal le habían dicho que le iban a abrir una nueva causa y que no iba a ser liberado, y él sospechaba eso, y me pidió que fuéramos a reclamar por él y por su libertad. Bueno, gracias a Dios logramos que saliera. Y entonces, lo que duró en la calle fueron 16, 17 días, no más que eso. Ya en ese término, nuevamente, es que empieza el acoso sobre él con estas situaciones policiales, y hasta que lo vuelven a detener y lo encierran acusándolo de desobediencia.
Vamos a escuchar en la propia voz de Carlos Michael Morales Rodríguez la directa que hizo, explicando lo que le podía suceder y exactamente pasó.
Buenos días, casi todos me conocen, soy Carlos Michael Morales Rodríguez, periodista independiente y expreso político recientemente liberado. Aún no cumplo los 2 meses en la calle. Como todas las personas saben, desde que salí de prisión he estado sufriendo constante asedio, represión por parte de la policía política y la nacional, que busca de todos modos encarcelarme nuevamente por no doblegarme ante ellos y por tan solo ejercer el periodismo independiente a través de las redes sociales. Hoy a las 9 de la mañana estoy citado para la unidad de la policía de aquí de Caibarien, de instrucción policial, que es el lugar donde instruyen a las personas de cargos, donde te dejan en una celda tapiada en condiciones paupérrimas de vida, y donde te instruyen de cargo para después trasladarte para la prisión provisional la pendiente. Estoy alertando a la comunidad democrática internacional, a la opinión pública nacional e internacional, al exilio cubano, que posiblemente hoy a las 9 de la mañana esté en una celda y que esté siendo acusado y procesado para ingresar de nuevo al presidio político. Quiero decir que si eso acontece, de hecho, yo no voy a comer, voy a llegar a ese lugar plantado en huelga de hambre, y o me liberan o me muero igual que Orlando Zapata Tamayo. Solo Díaz-Canel y su tenebrosa seguridad del Estado serán responsables de lo que me acontezca. Lo estoy responsabilizando a ambos. Pido todo el apoyo del exilio cubano, de la oposición pacífica interna en cualquier parte de Cuba, el exilio en cualquier parte del mundo, a todas las organizaciones defensoras de los derechos humanos, Amnistía Internacional, Comité Internacional para la Protección a los Periodistas, a los organismos internacionales, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a todas estas organizaciones, Reporteros Sin Fronteras, que estén al tanto de mi situación y que desde ahora empiecen a clamar por mi liberación, pues existen grandes, grandes, grandes opciones de que quede preso de nuevo. Estoy pidiendo el apoyo y la solidaridad de todos, de todo cubano y de toda persona de buena voluntad en el mundo entero. Necesito de su apoyo, más que nunca, para levantar nuestras voces y tratar de evitar de que el régimen de Díaz-Canel me lleve nuevamente a prisión. Saludos, bendiciones, y cuento con el apoyo de todos ustedes.
Una directa que le hizo antes de entrar. ¿Ahora mismo está en la prisión de Guamajal?
Ahora mismo está en el hospitalito de la prisión de Guamajal. No es justo que por dos citatorios policiales una persona haya padecido todas estas cuestiones, porque incluso el Código Penal no estipula para estos casos esa agresividad con que ha sido tratado Carlos Michael, ni nada de lo que ha acontecido contra él. Seguir rogando por su libertad y que siga uniéndose voces y reclamando por él.
Claro, Guillermo, para poner un poco en contexto lo de la desobediencia, porque se ha dado con muchos activistas. La desobediencia se aplica incluso cuando un grupo de activistas está en un plantón, sentado en el piso, y no se quieren parar. Incluso por eso le han aplicado desobediencia a un activista.
Felipe, tú sabes, bueno, tú fuiste reprimido aquí en Cuba, ¿qué te puedo decir al respecto?
Lo digo por casos que yo seguí. Sí, lo digo por casos que yo seguí muy de cerca.
Mira, el 11 de julio del 2021, esas protestas populares marcaron en Cuba un antes y un después. Hoy en día, después del 11 de julio, todo cambió. Cambió, primero que todo, porque el régimen ya no tiene freno. Ya no hay respeto por nada de lo que se hace. Ya no, la autoridad está y se usa la prepotencia del poder de tal forma que no hay manera de ponerle coto a las cosas. Entonces, en el caso, por ejemplo, de Carlos Michel, la desobediencia es por no presentarse al citatorio, por decirlo públicamente en una directa, que él no iba a ir a la citación, que no iba a recibir la citación, y esto es lo que lo incrimina a él directamente. Pero al mismo tiempo, lo que estipula el Código Penal para este caso, como tal, es una multa, porque él al final, al tercer citatorio, él se presentó y fue. Y entonces es cuando lo detienen. O sea, que de todas formas, lo que iban a hacer ellos era detenerlo. Lo mismo el primer que en el último de estos citatorios, pero como tal no pudieron aplicar ni un atentado, ni un desacato, porque simplemente es lo único que tienen contra él. Y la mayoría de toda los testigos que han puesto y las pruebas que han puesto sabemos que son falsas y que no constituyen para un delito. Entonces, bueno, creo que es demasiado ver lo que han hecho con este muchacho y que su vida está peligrando en todo momento.
No hizo más que graficar su acto de rebeldía. Gracias, Guillermo del Sol, desde Santa Clara, por haber estado con nosotros aquí en Cuba al Día. Bien, y continuamos ahora con María del Carmen Gord Enríquez, quien es la esposa del preso político del 11 de julio, Ángel María Mesa Rodríguez. María del Carmen, buenas tardes, gracias por estar con nosotros aquí en Cuba al Día. este traslado que han hecho de Ángel María desde la prisión de Guanajay a una prisión mucho más allá en otra provincia, en Kilo 8. ¿De qué se trata? ¿Cómo se enteraron ustedes?
A ver, la noticia me llegó ayer al mediodía por los familiares de otro preso que tuvo su turno para llamada y entonces se lo comentó que lo iban a trasladar. Y me fui a la prisión ayer por la tarde y después de esperar un rato me atendió el director de la prisión y el oficial que se encarga de la seguridad del Estado, que creo que atiende las personas del 11 de julio o algo así. La explicación fue de que varios presos de allí de Guanajay escribieron una declaración que salió, que se hizo pública, que un poco que llamaban la atención al mundo y a diferentes organizaciones denunciando los procesos a los cuales ellos fueron sometidos, el manejo que hubo con los casos, con los testigos, las sentencias severas que les fueron impuestas, en algunos momentos, algunos hechos que han pasado durante estos 3 años en la prisión, por ejemplo, de Guanajay, y la situación de que ellos tienen que convivir con presos comunes y que muchos de ellos, a pesar de que el reglamento penitenciario dice que a un tercio de tu sentencia, usted, si las autoridades de la prisión lo aprueban y lo estiman, usted pasa a un régimen de menor internamiento, de campamento. Según el reglamento, ahí es al tercio. Muchos de ellos, de los que están aquí en esta provincia de Artemisa, están en tiempo de libertad condicional. Es decir, porque están a la mitad de su sentencia.
Sí.
Y no han sido ni promovidos para un campamento, ni en tiempo, ni se les ha aprobado la libertad condicional.
Un cambio de régimen.
De régimen. Por la ley, en el tiempo, ellos están, pero según los oficiales que me atendieron, eso es una facultad que tienen las autoridades de las prisiones para las personas que ellos decidan que están como aptos, han cambiado, se han reivindicado, no sé, como usted quiera decir.
Se han reeducado, que es el término que usan.
Sí, es la palabra. Se han reeducado y estén aptos para reinsertarse a la sociedad y cambiar de régimen.
Y es una paradoja porque una reclamación legítima como la que han hecho y además expresarlo y publicarlo en el mundo ha recibido una respuesta como esta, que es la de un traslado, pero encima no les informaron sobre el traslado a ustedes.
No, para nada. Yo me entero cuando fui allí, pedí razón, y después de la entrevista me dijeron que había sido trasladado a la prisión de Pinar del Río de Kilo 8 en el horario de ayer por la tarde. Pasó la tarde, noche y lo que va de mañana, y hasta este minuto Ángel no ha hecho una llamada. Junto con Ángel fue trasladado a Pinar del Río otro preso del 11 de julio que se llama Víctor Alejandro Panceira Rodríguez, creo, Rodríguez, que fue trasladado a Kilo 5. Y hay otro de los presos también de aquí del 11 que se llama Denis Hernández Ramírez, que desde ayer se plantó. Su familia también se presentó ayer en la prisión. Lo dejaron ver a su hijo, a la mamá. Y hoy en la mañana nos hemos comunicado y ella hoy no ha tenido noticias de su hijo. El otro familiar supo porque el mismo Víctor ayer llamó a la familia, pero Ángel todavía no tenemos la oportunidad de hablar con él.
Aunque sea breve, María del Carmen, usted nos puede explicar el caso de Ángel María Mesa, cómo fue juzgado, cuál es la condena y además por qué presunto delito ha sido.
Él fue apresado, tomado preso el mismo día 11 de julio aquí en la calle, en Guanajay, cuando era la manifestación. Los delitos del que se le imputan son atentado, desorden público y eran 3 delitos.
Sí. ¿Y la condena?
La petición fiscal fue de 13, en la vista oral lo dejaron en 12 y después cuando se hizo la apelación lo bajaron a 8. Y Ángel está en esa sentencia de 8 años.
En el ámbito familiar ya, ¿cómo la afecta a usted en medio de toda esta crisis un traslado así?
A ver, es muy difícil. Es difícil para ellos que así sí, sin previo aviso, la razón que dieron era de que ellos, como hicieron esa declaración que se hizo pública, que es una declaración que fue firmada por varios de los presos del 11 de julio, de ahí de la prisión está firmada y rubricada con cada uno de los que firmó, y eso lo habían sacado y eso se había hecho público. Incluso el oficial de la seguridad del Estado me mostró en su teléfono el documento, las fotos, y me mostró la firma de Ángel y de los demás que estaban en esa situación. Esa es la razón por la cual ellos los trasladaron, porque eso es algo como que no se puede permitir, además de la conducta de incentivar a los demás a la redacción del documento. Otra de las cosas que salió en la entrevista ayer era que Ángel es, nosotros somos una familia católica, y Ángel en algún momento le permitieron reunirse dos o tres a leer el Evangelio del día y a compartir un poco. Y ayer me dijo el oficial de la seguridad de que eso no está permitido, no se puede congregar nadie en una prisión, no, eso no está permitido. Le digo, tengo entendido de que la asistencia religiosa personal y de tipo colectiva o grupal en pequeños grupos sí está estipulado por el reglamento penitenciario. Dice que no, solo se recibe asistencia religiosa individual por la persona que designe el sistema de prisiones de acuerdo con la Iglesia Católica. Esas son las razones por las cuales la conducta de Ángel ahí. Por todo lo demás le llamo la atención y le digo, ¿cómo es posible que en estos 3 años no haya tenido una indisciplina que te da el beneficio de esos 2 meses de beneficio que te dan al año, pero que para ellos eso no es una indisciplina, eso es una actitud personal de subversión y todas esas cosas?
¿Nos puede decir, retomando la pregunta, en medio de toda esta crisis que hay, cómo la afecta a usted y a la familia, ¿no? Ese traslado.
A ver, la situación es difícil porque ahora hay que viajar a otra provincia. Pero la situación más difícil en esta familia son sus papás. Su papá tiene 92 años y es una persona con múltiples enfermedades crónicas y además con una demencia. Y su mamá tiene 88 años, una persona enferma, con también muchas enfermedades, depresible, y que toda esta historia la ha sacudido muchísimo, ha envejecido muchísimo, se ha deteriorado muchísimo. Incluso ayer tuve que decirle la verdad, fue trasladado, ¿qué le vamos a decir? ¿Entiendes? Nada. Y así estamos lidiando con esa historia, sobre todo con sus papás, que son unos ancianos y enfermos los dos.
Es lamentable, de verdad, es lamentable. Gracias por haber estado con nosotros aquí en Cuba al Día, María del Carmen Gord Enríquez. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias.
Amigos, regresamos en un momento. Después de la pausa, vendremos con entrevistas sobre derechos humanos y periodismo independiente dentro de Cuba.
En breve regresamos con más de Cuba, Cuba al Día. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Todo ser humano tiene derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial como son. Todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí, en nuestras redes sociales y a toda hora por martinoticias.com.
Estás escuchando Cuba, Cuba al día.
Amigos, regresando ya de la pausa aquí en Cuba al día, les habla Luis Felipe Rojas y ahora nos vamos hacia el interior de la isla. Tendremos una entrevista desde Caimanera, pero también estaremos hablando sobre el periodismo independiente, algo que ha sucedido recientemente con dos publicaciones, tanto como el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, ICLEP, y también con la publicación Artículo 19, que han sido vilipendiadas por un funcionario del gobierno cubano. Nos vamos entonces hasta Caimanera con Victoria Martínez, quien es la madre de los manifestantes de la protesta de Caimanera del año 2023, Luis Miguel Alarcón Martínez y Felipe Octavio Correa Martínez. Victoria, buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros aquí en Cuba al Día. Cuéntenos, ¿ya tienen la confirmación de la sentencia de sus dos hijos? ¿Qué ha sabido? ¿Si tiene alguna actualización? ¿Si los ha podido ver últimamente?
Sí, mira, el juicio fue el día 15 de mayo, nos dieron 20 viables para darnos la sentencia. Y la sentencia, ya mira el tiempo que llevamos, ya vamos para 2 meses y no me han dado respuesta. Los muchachos están en estos momentos desesperados, ayer estuve con ellos, muy delgado, esperando su sentencia. Me preguntan qué he dicho el abogado, qué he podido hacer. Realmente, hablé con el abogado, nada, hay que seguir esperando, supuestamente por la situación energética que está pasando el país, ¿cierto? Que
sí.
Podía
saldar. Usted pudo verlos, ¿no?
Sí, lo pude ver ayer tuvieron Luis Miguel, porque Luis Miguel es el que está en, sí, claro. Que está en la casa,
claro,
me espera en la casa.
Claro.
Luis Miguel, nada, sumamente delgado, mucha necesidad en la comida, demasiado bastante. Aquí estamos en espera todavía.
Y aparte, aunque esa digamos ese plazo se haya vencido, ¿tiene otro recurso legal usted?
No hay ningún otro recurso legal para supuestamente el plazo que ellos dieron puede extenderse. Yo puede extenderse porque después puede extenderse 3 meses, 4 meses, de eso estoy no estoy a disposición de cómo ellos. Es que ya a partir de ahí es que yo tengo entonces 10 días hábiles para poder hacer una apelación. E igual ellos aparte. Porque hay otra cosa, aparte
sí.
De que llegue la sentencia, ya ellos no es que le dan la respuesta en el momento, tienen que esperar entonces la firma, que eso es de la misma prisión, para ellos poder, eso puede durar en cantidad.
Claro, es prácticamente indefinido. ¿En qué prisión está él?
Luis Miguel está en el combinado Guantánamo.
¿Y usted vive en Caimanera? Lejísimo. ¿Cómo es esa situación para usted que nos puede explicar?
Mire, hermano, la situación es bastante crítica, ya que tenemos problemas con el transporte. Ayer mismo tuve que caminar, que hoy, bueno, estoy en la calle ya porque no me queda otra alternativa por la situación que estamos esperando que en la tarde entre la lluvia para acá, para Oriente. a pie tuve que caminar algunos cuantos kilómetros para llegar a la prisión, que por poco, inclusive, por poco, ya fui la última en entrar. Por poco tengo que quedarme mañana para que me pudieran llamar para entrar. Y nada, la situación muy fuerte, fuertísima. Tanto, ya tú sabes, la situación económica, estamos pasando mala situación de los alimentos. Aquí me metí en que hay manera de pesar, y que hay manera de aguantar, vamos a pesar, de la situación que estamos pasando, de que estamos en alerta máxima de un ciclón. No nos han dado la canasta básica, inclusive la del mes pasado todavía no ha llegado mucha parte de los meses de la canasta básica.
Quería preguntarle, ese regreso, ese viaje de regreso desde la prisión Combinado del Este hasta Caimanera, entonces, igual de tortuoso.
Igual, tuve que caminar los cuantos kilómetros para poder llegar a un tramo donde hubo pasado, pude montar en un coche que me trasladó hasta la misma ciudad, donde ahí en la ciudad tuve que esperar un particular porque no tuve tiempo de coger la guagua ni el tren. Pues me podía coger alguna de las dos cosas, pero no era dos cosas que coger, y tuve que esperar un particular ahí y fajarnos porque habíamos más de 20 personas, ¿sabe cómo es eso? Para uno poderse subir.
Claro.
Un particular que lo que recogieron fueron 13 personas, ya imagínate.
¿Hay algún tipo de preparativo por la cercanía y del paso del huracán Beryl?
No. Lo único que he visto es el carro de la basura que está dando vuelta. No sé si estará recogiendo la basura porque lo veo vacío.
Yeah.
Eso es todo lo que he visto aquí.
Es lamentable la situación, tanto en el ámbito social como en el ámbito personal, con el hijo suyo, Luis Miguel Arcón Martínez, que está preso. De verdad, Victoria, le agradecemos muchísimo haber estado aquí en el programa Cuba al Día.
El gusto es mío, y es que estoy a las veces que, porque para mí es un orgullo saber que hay personas que se acuerdan de nosotros, y le doy gracias que me llaman y yo tengo la oportunidad de hacerles saber la situación que estamos atravesando.
Y que la escuchen en Cuba, que la escuchen sus vecinos, que sabemos que se escucha bastante. Gracias.
¿Cómo no? Gracias a ustedes.
Ahora seguimos con otros temas y más invitados para ustedes. Ha salido un editorial a través del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, y que está denunciando las difamaciones, los ataques del gobierno de La Habana contra esta organización y también contra Artículo 19 con sede en México, que tan bien y tan buena labor hace, no solamente desde México, lo hace para todo el continente, y páginas especializadas, grupos especializados de derechos humanos los han destacado por el trabajo que hacen en favor de la libertad de prensa. Vamos a hablar con quien ha sido el fundador y hasta ahora el director del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, ICLEP, Normando Hernández, desde Miami. Normando, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis Felipe Roja, y buenas tardes a toda la audiencia cubana que nos están escuchando en estos momentos.
Un gusto hablar contigo, y lo digo en todo sentido de la palabra. Los periodistas independientes en Cuba seguimos durante mucho tiempo por algo que fue fatídico, fue la Primavera Negra de 2003, donde fuiste condenado a 25 años, ¿verdad?
Correcto.
A 25.
Correcto, me pidieron una cadena perpetua de libertad y me sancionaron a 25 años de privación de libertad.
Y estuviste 7 años. Y digo que es fatídico, pero por otra parte, quienes empezamos en el periodismo independiente en esa década, pudimos saber del trabajo de ustedes que hacían antes, e incluso desde la cárcel, tú y otros más, las más de 2 decenas de periodistas independientes que habían presos, continuaron sacando información. Antes de entrar al tema sobre lo de La Habana, es decir, y para que la gente tenga un poco de contexto, ¿cómo un periodista independiente, cuando es físicamente maniatado, cuando tratan de taparle la voz y lo meten en una cárcel, cómo esa voz logra multiplicarse? ¿Qué pasa que no funciona la censura?
El problema es que el régimen cubano siempre ha pensado que, tratando de desprestigiar, de difamar, de vilipendiar, la labor del periodismo independiente, él va a matar a la libertad de expresión, de prensa, y va a silenciar a las personas. Y está en un error grave, porque precisamente esto es como un abono para continuar trabajando en defensa de estas libertades que son fundamentales, son derechos fundamentales de los seres humanos, el derecho a expresarse, el derecho a informarse, el derecho a acceder a información sin censura, incluso fuera del control gubernamental, que es como debe ser. Y en verdad, nosotros nunca nos hemos dejado amedrentar por las intimidaciones del régimen cubano, y el periodismo independiente cubano ha sido un periodismo independiente que se ha crecido constantemente ante las dificultades y constantemente está siendo vilipendiado, perseguido, acosado, atacado, pero ahí continúa defendiendo estas libertades de todos los cubanos y ahí continúa diciendo las verdades que el régimen intenta ocultar.
Sí, lo que no sale en la postal del turismo del régimen cubano. Normando, el pasado 27 de junio un representante del régimen cubano en Ginebra acusó a ICLEP y a Artículo 19 de manipular la información y lanzó unas cuantas difamaciones. Este editorial de ICLEP trata de esto, que entonces queremos que los oyentes, ¿no?, tengan un poco más de detalles y que lo tengan de tu voz propiamente.
Sí, fue la misión permanente de Cuba ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en el marco de la 16ª reunión de la sesión número 56 del Consejo de Derechos Humanos, donde el representante de la misión permanente de Cuba acusó a Artículo 19, que tiene estatus consultivo allí en las Naciones Unidas, y también acusó a ICLEP diciendo que nosotros, el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, es una organización mal llamada y que recibimos instrucciones y salarios de potencias extranjeras, entre otras barbaridades y mentiras y difamaciones que acostumbra a hacer el régimen cubano para desviar la atención de la verdadera problemática que existe dentro de Cuba. ICLEP es una organización completamente autónoma que tiene una misión y una visión bien concreta y fundamental para trabajar dentro de Cuba. No olvidemos que ICLEP en estos momentos y desde su fundación ha sido la única organización cubana que ha podido crear una red de medios de comunicación comunitarios hiperlocales dentro de Cuba para darle voz a aquellas personas que el régimen se la ha quitado por más de 60 años. Y también somos la única organización en estos momentos dentro de Cuba que monitoreamos, documentamos, registramos a través de una metodología bien precisa las violaciones a los derechos de la libertad de expresión y prensa dentro de Cuba. Y esto al régimen lo tiene muy preocupado. Estas verdades que estamos diciendo a través de artículos 19 y estas verdades que está diciendo ICLEP le molesta mucho al régimen y por eso tiene que calumniarnos y por eso tiene que tratar o intentar desprestigiarnos. Pero esto, más que nada, como decía al inicio, es un abono para continuar trabajando y para continuar visibilizando la realidad cubana. Decir que es mentira lo que decimos nosotros es la mentira más grande que puede decir el régimen cubano. Cuando todos sabemos, todos los cubanos sabemos que las personas dentro de Cuba, simplemente por escribir un post en Facebook, en cualquier red social, o por decir lo que piensa, esa persona en muchas ocasiones es citada a una unidad policial, es amenazada, es encarcelada, es perseguida por los órganos de inteligencia y contrainteligencia del régimen cubano. Y cuando digo una persona, no estoy hablando ni siquiera del periodista independiente, no estoy hablando ni siquiera de los activistas y defensores de derechos humanos, sino estoy hablando del pueblo cubano, llano y común. Tenemos cientos de registros de personas que por quejarse de los apagones están siendo amenazadas. Quejarse de la falta de agua en sus comunidades están siendo amenazadas. Entonces, esto es lo que quiere ocultar el régimen cubano, el descontento generalizado que existe en Cuba por su mala política, por ser un régimen fallido, por ser un régimen corrupto, que lo único que le interesa es mantenerse en el poder y no le interesa lo más mínimo el bienestar de su pueblo.
Hay una correlación con dos cosas que te voy a mencionar y tú mismo me podrás ampliar ahí. Se ha recrudecido la represión contra las voces disonantes, pero ya son a través de redes sociales, a través de publicaciones, e incluso el ICLEP, que tiene, según veo en el mapa del sitio, tiene 6 publicaciones, Panorama Pinareño, El Majadero de Artemisa, Amanecer Habanero, Cimarrón de Mayabeque, El Espirituano y Páginas Villareñas. Son medios de comunicación hechos a nivel local. Ya no estamos hablando de algo de una emisora, no estamos hablando de una tirada de, digamos, de 1 millón de ejemplares en cualquier país. Esto se remonta a 40 años atrás con los Amistad en los, digamos, en el ex campo socialista, cuando la gente podía pasar entre vecinos, impresos que lograban sacar de la censura. ¿Por qué esta correlación, es decir, se imbrica de tal manera que lo que está haciendo es desvelando la naturaleza misma del régimen?
Es que estos tipos de medios son esenciales y fundamentales en un régimen totalitario, una sociedad cerrada como la cubana. Recuerda que en Cuba existe un monopolio de medios de comunicación estatales, ¿no? Que más que medios de comunicación son medios propagandísticos del régimen cubano que representan los intereses del Partido Comunista. La población no tiene dónde presentarse o dónde emitir opiniones o contar sus historias personales o sus historias colectivas de las comunidades, de los problemas que está presentando, porque este régimen, con su discurso triunfalista, trata de ocultar todos los problemas que existen en las comunidades. Entonces nosotros, a través de esta red de medios de comunicación, lo que hacemos es facilitarle a la población una plataforma, un medio para que ellos puedan contar sus historias personales, sus historias colectivas, para que puedan criticar la gestión gubernamental, la gestión partidista, la gestión de las instituciones que responden todas en Cuba a los intereses del régimen cubano. Y esto es muy bueno porque esto le da voz a las personas que el régimen no les permite que puedan criticar sus gestiones. Estas plataformas que ha creado el ICLEC, estos medios de comunicaciones, han roto todas nuestras expectativas desde que la fundamos hace ya 12 años y seguimos hacia adelante. Constantemente nos reprimen, constantemente nos roban nuestros medios de producción periodísticas y constantemente los periodistas del ICLEC trabajan bajo un acoso permanente. Y esto, en estos momentos tenemos el medio de Pinar de Río, Panorama Pinareño, y el de Mayabeque, Cimarrón de Mayabeque, los tenemos cerrados momentáneamente. Hemos intentado abrirlo en 2 ocasiones, sí. Y la última ocasión en Pinar de Río nos hicieron un registro, nos decomisaron computadora, impresora, papel, tinta, amenazaron a las personas que estaban tratando de abrir este medio. Y estas son las cosas que denunciamos, que el mundo entero conoce, y son las cosas que el régimen trata de ocultar. Y en realidad estamos haciendo este trabajo y por este medio, Luis Felipe, ¿me permite?
Sí, claro.
Si hay algún periodista interesado en darle frente al medio de Pinar del Río o Cimarrón de Mayabeque, simplemente que se comunique por correo electrónico con el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa o que me llame a mi teléfono al 786-853-0544 y nos ponemos en contacto para ver si podemos dar inicio, reiniciar nuevamente las actividades en Pinar del Río y en Mayabeque.
Y finalmente, Normando, hay una ecuación que se ha resuelto de una manera, yo creo que no le resulta al gobierno cubano. El gobierno cubano usa todas sus herramientas para censurarlos y para vilipendiarlos, pero eso no queda ahí. El ICLEP y así otras organizaciones, otros medios del periodismo independiente pueden ya responderles de manera instantánea y además con un alcance que sería impensado hace, digamos, 2-3 décadas atrás. Esta ecuación parece que vino para quedarse, pero para quedarse para mantener vivo el periodismo independiente, ¿no?
Correcto, correcto. Las redes sociales, la internet han venido a democratizar la información. Y en verdad, hoy en día en Cuba hay un movimiento de periodismo ciudadano increíble, increíble. Vemos en las redes sociales, Facebook fundamentalmente, que es la red social que más utilice el cubano, como las personas están haciendo uso de sus opiniones, uso de sus criterios, están criticando al régimen cubano, y entre ellos mismos, entre la misma población, se ha creado una comunidad allí en Facebook y están resolviendo problemas que el régimen cubano puede resolverlo si lo desea, pero no lo resuelve simplemente porque le tiene odio al pueblo y quiere mantener a ese pueblo lleno de necesidades para tener un mejor control sobre él. Y es increíble lo que está pasando, y tenemos que aprovechar todas estas redes sociales, todos estos medios de comunicación, para que el pueblo cubano pueda identificar lo que quiere para su presente y para su futuro, para que el pueblo cubano pueda comenzar a conocer sus derechos, que son los derechos de ellos, que son inalienables, y puedan combatir al régimen cubano y puedan sacudirse de encima ese yugo que ya lleva más de 60 años martirizándolo. Al pueblo cubano, hay que decirle así, a mi pueblo que tanto amo, por el que tanto hemos sufrido y por el que tanto hemos trabajado toda una vida, es el que tiene el primer deber de sacudirse ese régimen. Y ese deber comienza a través de la expresión libre y espontánea de cada cubano.
Lo escucharon ustedes en Cuba al Día a través de Normando Hernández, director en Miami del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa. Gracias, Normando.
Gracias, Luis Felipe. Y bueno, aquí estamos para lo que haga falta.
Y para continuar con este mismo tema, nos vamos hasta La Habana con Juan Manuel Moreno, quien es el director de la publicación Amanecer Habanero. Juan Manuel, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros aquí en Cuba al Día.
Hola, buenas tardes. Gracias a ustedes por darnos la oportunidad de participar en este espacio que tantos miles y miles de cubanos tienen la oportunidad de escuchar, lo mismo en el exilio que acá en el terruño.
Se hace extensivo que el gobierno cubano siga una y otra vez atacando a la prensa independiente en cualquiera de sus versiones, en cualquiera de sus plataformas. ¿Te parece, digamos, te asombró que un ataque como este venga incluso desde el gobierno cubano, pero desde un estamento como las Naciones Unidas?
A ver, estas acciones del régimen cubano no son nuevas para nada. El régimen cubano ha tratado todo el tiempo de, además de centralizar los medios de comunicación, de tenerlos únicamente a su servicio, que sea la voz del Partido Comunista la única que tenga un alcance social dentro de Cuba y fuera de Cuba, pero ahora ya está en una crisis de descrédito muy grande, ya no tiene las antiguas generaciones que muchos creían, otros eran cómplices del discurso de régimen castrista, y la prensa independiente con la apertura de redes sociales, tímida pero apertura al fin, ha tenido un gran auge y desarrollo, y artículo 19 y el ICLEP no son la excepción, y en el caso particularmente del ICLE es una de los pocos medios de prensa independiente dentro de Cuba que tiene un alcance directo a los estratos más bajos de la sociedad, al cubano que no se le escucha, al cubano que no puede alzar la voz, o que nadie, cuando digo nadie me refiero al esquema de poder, lo deja que llegue su voz, y el ICLE se ha convertido en la voz de esos cubanos. Hacemos un periodismo de barrio, un periodismo ciudadano y con los ciudadanos, y la libertad de comunicación se empieza a extender en esos ámbitos, y eso golpea muy fuerte al régimen cubano. Hasta ahora ellos habían hecho un esquema represivo dentro de la isla sin tener que acudir a espacios de política internacional. Ya su crisis de descrédito es tan grande que han tenido que acudir a las Naciones Unidas para atacar a estas organizaciones. Eso te da la medida, te da una visión y la fuerza que está tomando el poder dentro del periodismo independiente.
Juan Manuel, se le acusa a la prensa independiente de ser precaria, rudimentaria y además de no tener alcance, pero precisamente Amanecer Habanero y otros de las publicaciones concentran su fuerza en el trabajo local. ¿Qué nos puedes explicar de eso?
Bueno, es así, como le decía Felipe en la pregunta anterior, nosotros tenemos la capacidad de hacer periodismo ciudadano y con los ciudadanos. son los mismos ciudadanos los que elaboran esta información, elaboran estas notas a partir de los sucesos y acontecimientos dentro de las comunidades donde conviven, lo que le duele a esa comunidad, lo que ellos sufren, y nosotros lo proyectamos a modo de denuncia contra la inactividad del régimen y sus gobiernos locales.
Gracias, Juan Manuel Moreno, director de la publicación Amanecer Habanero. Gracias por haber estado con nosotros en Cuba al Día.
Muchas gracias a ustedes también por dejarnos llegar a este espacio y que nos oiga Cuba entera.
Y así hemos llegado al final de esta edición de hoy miércoles de Cuba al Día, queridos oyentes. Les habló Luis Felipe Rojas y, como siempre, en los controles, Danilo Fuentes Cortés, y en la producción, Patricia Martínez. Hasta mañana.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron contra la dictadura.
Estoy sufriendo amargamente y tristemente la situación de mi hijo, que es bien injusta. Mi hijo Aníbal Yacel Palau Jacinto es un joven de 25 años, que es mecánico de talleres, tornero. Es un joven trabajador, honesto. Es un buen hijo, muy buen esposo.
La convocatoria se expandió a través de las redes sociales.
Se ha habido una protesta masiva, una avalancha hacia las calles del pueblo.
Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Mi hijo le puedo decir que sí participó en las protestas del día 11 y el día 12, pero me dijo: mamá, sí, yo fui uno de los primeros, yo estaba en las calles, yo sí participé y voy a seguirlo haciendo porque yo estoy abogando por mi Cuba libre, yo estoy luchando por mi patria, por la vida de todos, y quiero que mi Cuba sea libre. Yo lo único que estoy haciendo es diciendo lo que yo siento. El día 12 lo arrestan, tengo conocimiento por llamada de mi nuera, me informa que ella le habían avisado a varias personas que habían caído a golpe de una manera brutal en la zona del parque del municipio de Will. En la calle estaba manifestándose abiertamente, con su voz bien alta, gritando sus consignas: abajo la tiranía.
Laida Yirkis Jacinto Abad, madre de Aníbal Yacel Palau Jacinto.
Tenemos una evidencia, que es un video, que es una transmisión en directo de un muchacho que estaba cerca de él. Incluso cuando lo arrestan, en el momento del arresto, mi hermano lo escuchó todo porque estaba en línea con mi hijo. Mi hermano escuchó cómo sucedió todo.
Aníbal fue detenido por operativos de la dictadura cuando se manifestaba pacíficamente.
Yo me puse en función de su búsqueda, estuve más de 14 horas para saber que está en una unidad penitenciaria, que le dicen aquí el reclusorio de la antigua prisión del SIDA en San José de las Lajas. Luego de visitar tres unidades y ninguna lista de detenidos me decían que aparecía. Y la gran preocupación de nosotros era que estaba bien golpeado, porque hay testigos presenciales, hay videos que lo muestran. Y que mi hijo, el teléfono estaba encendido toda la noche, le estuvimos dando timbre y temíamos por su vida. Estuve más de 14 horas buscándolo. En este tiempo hasta la policía me cuestionó cuando me vio por la calle de que yo estaba formando disturbios, y en ningún momento me manifesté en mala forma, me acerqué humildemente todo el tiempo para ver a mi hijo, el cual me negaron totalmente, totalmente. No tenemos a quién acudir, no tenemos cómo defendernos, no tenemos cómo pedir a quién acudir, ¿entiendes? Estamos atrapados, acorralados aquí, ante la justicia de este país, que proceden así y ya, es una respuesta y ya, hay que acatar.
Durante semanas, el régimen impidió a la familia tener comunicación con Aníbal.
¿Qué con estas palabras me han dicho? Ay, mija, que a tu hijo le pusieron el Maceo de Winner. Lo conocen así como el Maceo de Winner. Y si eres el Maceo de Winner, yo soy la Mariana de San José de las Lajas. Porque sinceramente, por la libertad de mi padre, doy todo.
Después que Aníbal fue arrestado, autoridades cubanas no permitían a su abogado tener contacto con él.
He pasado por muchas cosas duras y difíciles, pero quiero decirles que ninguno me va a evitar. Las lágrimas son de enojo, las lágrimas son quizás de impotencia, como muchas madres cubanas están hoy llorando.
Agentes del gobierno informaron a familiares que Aníbal estaba acusado de atentado y desorden público.
Pido a mis compatriotas que sean juiciosos, que no se dejen intimidar, que no cierren los ojos ante la realidad que estamos viviendo. No tenemos voz ni voto, no tenemos derecho. Cada vez que vamos a un lugar nos responden con lo mismo, todo responde al mismo aparato, al mismo gobierno, al mismo partido. Estamos luchando por esta causa bonita, hermosa, esta causa noble, que es la libertad, sencillamente el derecho a la libertad.